3, 2. Bienvenidos a este podcast. En Carmen, apenas hace unos días hubieron elecciones. Y como en la mayoría de las veces que ha ocurrido en el resto del país, esto ha generado, en el mejor de los casos, una herida psicológica en cada generación de mexicanos. Como dice Antonio García en su libro La pendejísima historia de las elecciones en México, no podemos llamarle elecciones a lo que hacemos cada 6 o 3 años, sino dramatizaciones electorales, que si bien no tuvieron un final feliz, tuvieron un final y punto. Estas pintorescas ficciones democráticas en México, desde la República Priista, después del Porfiriato, tan solo han logrado que tengamos una bonita experiencia de lo que es la tranquila culminación de un periodo de gobierno y el inicio de otro, como parte de un orden lógico y natural del mundo, como el cambio de la noche y el día, o el de las estaciones, o el cambio que nunca te regresa el taxista. Oiga, pero le di 50 pesos y mi cambio...
Uy, no, joven, la tarifa es de 50 pesos a bares y centros nocturnos.
¡Pero yo vivo al lado del bar!
Pues esa es la tarifa, si te pones pendejo te parto la madre, mijo, te parto la madre, no te pongas pendejo.
De acuerdo al monero y escritor Garcí, para el sexo y para las elecciones se prometen todo tipo de cosas que sabemos que no se van a cumplir. En la actualidad, tanto para el sexo como para las elecciones, se necesita usar protección. No te preocupes, después de la campaña te quedas a trabajar con nosotros en el ayuntamiento.
¿En serio? Pero es que no sé, me están ofreciendo otra chamba y tengo que llegar.
No te
y...
preocupes, ya, ya va a ganar el candidato. Si te quedas con nosotros a trabajar, te vamos a dar una chamba.
Pero tengo que subir a plataforma, si no subo mañana me van a despedir y ya no me van a dar contrato.
Ándale, te damos 500 pesos más para que repartas las playeras. Ándale, quédate.
Bueno, está bien, pues nomás porque el candidato sé que va a ganar.
Para el sexo y para las elecciones hace una gran cantidad de regalos destinados a recordarle constantemente a esa persona a quién debe elegir. Además, dicen que para el sexo y para las elecciones se derrocha dinero de una manera indiscriminada, desesperada y absurda.
¡Ándele, doña Choña! Dicen que están dando taquitos de cochinita ahí en casa de la seccional. ¡Vamos a votar! Si llegas con tu yeyo marcado, te van a dar tu taquito. Ahí en las casas de la seccional está doña Cupil.
También comentan que para obtener el sexo y el triunfo en las elecciones, nadie dice claramente sus verdaderas intenciones, ¿eh?
¡Ándale, mi amor! ¡Vamos a votar por el candidato! Recuerda que si gana, no solo conservo mi empleo, sino que nos va a ir mejor.
¡Pero Juancho! ¡Ese ni lo conozco! Nomás vino ahorita en las campañas y tenía más seguridad que él que la Ricky Martin.
De acuerdo a García, las únicas diferencias en las elecciones y en el sexo es que el sexo tener un güey encima dura en promedio unos 6 minutos aproximadamente.
Y en las elecciones hay que aguantarlos unos 6 años más o menos.
En Carmen, como en el resto del país, ni la economía ni la seguridad van a mejorar después de un proceso electoral. Ah, pero mucha banda puede decir después de cada administración. Pero la neta, esto va a ser así siempre. Unas elecciones no cambian nada. No lo han hecho y no lo harán. El sistema como tal no funciona, es decadente. Las elecciones y la democracia no es algo reciente. Existen desde que Hernán Cortés conquistó México hace más de 500 años. En 1519, Cortés encontró el modo de zafarse de su relación legal con Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, que lo había mandado una expedición a tierra firme para explorar Yucatán. En ese entonces Velázquez era su jefe y Cortés iba en su representación a hacer toda la chamba de conquistar nuevos territorios, es decir, que de tener éxito la empresa, toda la gloria y el botín se los llevaría Velázquez. Para acabarla de fregar, como no confiaba mucho en la lealtad de Cortés, el gobernador de Cuba le mandó a Juan Velázquez de León, un pariente suyo, con el fin de tener a alguien realmente adicto a su persona que pudiera supervisar que prevalecieran sus intereses. Pero resultó que a razón de nada, el 10 de julio de 1519, los soldados de Cortés fundaron en los arenales de Chalchihuecan un lugar con el nombre de la Villa Rica de la Veracruz, un asentamiento de chozas de palma que se convirtió en el primer ayuntamiento de América continental. Cortés ya había fundado poblaciones como la de Santa María de la Victoria, en Tabasco, mas no se había metido a crear un ayuntamiento para que pudieran gobernarse. Cortés, sin embargo, en Veracruz, una vez constituido el nuevo cabildo, mandó al carajo la autoridad de Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, pues esa ya era otra jurisdicción. Los expedicionarios en adelante se autodenominarían colonos, y Cortés renunció a su cargo de capitán general de la expedición y después resultó electo para el mismo cargo, pero ahora por las autoridades del nuevo ayuntamiento, con lo que don Hernán ya no le debía nada a Velázquez, sino al pueblo, que había manifestado su sagrada voluntad a través del voto. Y como dicen los políticos de todos los tiempos, el pueblo nunca se equivoca. Con el fin de que los soldados leales a Velázquez no regresaran a Cuba con el chisme al gobernador, Cortés mandó barrenar la mayoría de sus naves al grito de
«Aquí nadie se raja y mucho menos se regresa».
Y el único barco bueno que dejó lo mandó a España con dos de sus sicarios. Dos de sus hombres más leales, Montejo y Portacarrero, para que informaran al rey que ahora Cortés trabajaba directamente para él y no bajo el coyotaje intermediario de Velázquez. Esta elección amañada para tratar de darle legalidad y legitimidad al poder facto de Cortés siempre fue cuestionada, desde luego primero que nada por Velázquez, que se quedó pasmado al saber que por una elección lo habían mandado a la chingada. Velázquez mandó otras expediciones desde Cuba para asesinar a Cortés y desconocer el resultado de esas elecciones. Envió a Pánfilo de Narváez y a otros con ese fin, pero todos o se pasaron del lado de Cortés una vez que habían llegado a México o fueron asesinados por él mismo. Con lo que se confirma que para que las cosas salgan bien, siempre tienes que hacerlas tú mismo. Otros que cuestionaron las elecciones de Veracruz fueron algunos hombres de Cortés, quienes vieron que podían nombrarse también capitanes generales para quedarse con todo y lo hicieron de la misma manera, pues entre otras cosas alegaban que aquella votación de 1519 había sido fraudulenta. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, Cristóbal de Olid, que mandó a la goma a Cortés para quedarse con todo lo que se ganara en la conquista de lo que hoy es Centroamérica, y esto provocó que fuera ahora Cortés el que mandara expediciones contra el infidente. Olid fue degollado en una cena y Cortés siempre explicó que ese no fue un asesinato político, sino que eran los métodos que se usaban en esas tierras para ayudarte cuando se te atoraba la comida. Finalmente, el último en impugnar la primera elección de México fue el mismísimo rey de España, en cuyo nombre se realizaron todas las conquistas de Cortés. Los conquistadores conspiraron contra Cortés y le dijeron al rey que su capitán general se había quedado con más oro del que declaraba, que había matado a su esposa Catalina Suárez y que no podía gozar del poder que tenía en la Nueva España, pues la forma en que fue designado jefe de la expedición de conquista no había sido legal, y junto con ellos, Carlos V le levanta la canasta a Cortés, por lo cual tiene que regresar a España para recuperar ante la burocracia de la corte sus derechos, cargos y privilegios en México. Al final, solamente consigue mantener el marquesado del Valle de Oaxaca, un territorio mucho más grande que España, nada mal. Cortés muere en España en 1547, siempre intentando volver a sus dominios en América. Como vemos, desde el principio de todos los principios, las elecciones en México siempre han sido impugnadas, tanto por los que las pierden como por los que las ganan.